Soy Mireya Loza. Estoy en San Pedro Isla Huaca, Oaxaca. Estoy entrevistando hoy a Gustavo Eloy Reyes Rodríguez. Es el 3 de julio 2008. Don Gustavo, ¿dónde nació?
En San Pedro Isla Huaca.
¿Cuál es su fecha de nacimiento?
19 de julio de 1941.
¿Me puede contar cómo era San Pedro cuando usted era niño?
Mire, cuando yo era niño, este pueblo de San Pedro estaba muy desprovisto, estaba muy pobre. Uh-huh. Ahora, porque la descendencia de nosotros así venía siendo pobrecitos. Uh-huh. Pero le damos las gracias a Dios porque ahora este pueblo ya cambió. Nuestras casitas, las casitas de ustedes eran humildes, eran de teja, de tejamanil, de zacate, pobrecitas. Cuando llovía, goteaba y así. Pero gracias a Dios que ahora este pueblo ya ha cambiado. Y ya no es el mismo como era hace unos muchos años atrás. Sé que será del 45, 50 para esta fecha. Entonces era muy, muy pobrecito. Ahora ya tiene otro cambio, tiene otra imagen pues a este pueblo. Y ahora pues por eso era cuando yo era niño, y ahora que ya estamos adultos, pues ya vemos que tiene otro cambio este pueblo.
¿A qué se dedicaban sus padres?
A las labores del campo, uh-huh. A labrar la tierra, a sembrar maíz, frijol, chícharo y otras legumbres más, que porque nosotros le damos vida al mercado al mercado, así como todo lo que es verdura, chile, tomate, frijol, maíz, lo metemos al mercado para sostener la demás gente que no tienen sembradíos.
¿Y sus padres eran dueños de su propio terreno que sembraban?
Una parte eran propiedad y otra parte eran ejidos. Uh-huh. Ejidos, hasta la vez todavía tenemos, poseamos esas pequeñas. Aquí donde está la caja de ustedes, uh-huh, es propiedad. Uh-huh. Y otras partes en el más aisladas del aquí de la casa son propiedades y ejidos.
¿Y cómo recibieron sus ejidos?
Cuando el gobierno hizo esa repartición para los ejidatarios que dijo que deberían de labrar la tierra, entonces les fueron dando de una a dos parcelas por cada ciudadano. Y esas parcelas las van dejando ahora para nos las dejaron a nosotros, y nosotros se los vamos a dejar a nuestros hijos, y así, y nuestros hijos se los dejan a los nietos, que será, no es una, es una una cadena, ¿no? Que se van quedando esos terrenos, pero todavía los poseamos, los cuidamos, porque eso es un patrimonio de que allí sacamos el sustén de nosotros y parte también del mercado.
Uh-huh. Y usted me estaba platicando que sus abuelos hablaban un poco del dialecto regional aquí.
Sí, mis abuelos hablan que mi papá nos contaba que mis abuelos o mis bisabuelos hablaban el dialecto aquí. Nada más que ese dialecto se fue perdiendo hasta la vez ahorita ya. Nadie habla aquí el dialecto. Uh-huh. Y era muy interesante que ese dialecto lo tuviéramos, lo hubieran conservado, para que ahorita pues le entendiéramos un poco, ¿no? Para ahora sí, para saber cuál era el dialecto que ellos hablaban en esa época. Uh-huh. Pero ahora no, se perdió ese dialecto.
Uh-huh. ¿Y usted tuvo muchos hermanos y hermanas?
Tuve, somos dos hermanos de padre y madre y una media hermana.
¿Y usted fue a la escuela aquí en el pueblo o en esta?
Sí, aquí fui a la escuela. Pero nomás como yo crecí huérfano, mi mamá murió, quedé con mi papá, yo quedé como de 3 a 4 años, dicen. Ajá.
¿Y usted era de los mayores o menores?
Yo ocupo el segundo lugar. Mi hermano es el primer lugar y yo soy el segundo.
¿Y a qué edad empezó a trabajar usted?
Pues fíjese que aquí nosotros, por la necesidad de que debemos de trabajar, y a veces no es por la necesidad, a veces nos sirve también porque entrar muy chiquito al trabajo, porque para lo que sigue nadie nos puede engañar de ese trabajo, lo que uno aprende, pues ya lo sabe uno, ¿no? Y ya de ahí ya lo va uno dirigiendo a nuestros hijos. Lo mismo es una cadena, así va. Yo empecé a trabajar como de unos 9 a 10 años. Empecé a trabajar. Yo cuando yo tenía 12 años, yo ya arriaba la yunta, yo ya era trabajador de... Ahora sí, como dicen por ahí, de profesión, porque ya yo ya, era, ya trabajaba bien, porque entré muy chiquito a trabajar, así, en las labores del campo.
¿Cuándo es la primera vez que usted escuchó algo sobre el programa de los braceros? ¿Era niño o ya adulto?
No, era joven cuando empezó eso de los braceros, pero más antes, dice, como en el 42, el 43, pues yo eso no me daba cuenta, me vine a dar cuenta como en el 55.
¿Y qué escuchaba usted en el
55? Que escuchaba que salía la gente, los primeros braceros salían y se iban a emigrar a los Estados Unidos y que allí les iba, según hablaban, que les iba bien y ya. Ya traigo, no sé, esa ilusión también de un día ya llegar a Estados Unidos. Ajá. Y pues como éramos chiquitos, del 41 al 50, 55, era, pues teníamos unos 5 años, 6 años. Ajá. Unos 9 años por ahí. Pero ya oíamos de esos braceros que se iban, los primeros que se iban, que trabajaron en el track, que dicen en la vía. Y llegaban y así, ¿ve? Yo salí de dar mi servicio militar y me fui a, porque entonces para sacar el gobierno, los papeles de gobernación teníamos que sacar un certificado con la presidencia, y de ahí lo llevábamos a gobernación. Ahí nos cobraban 100 pesos para el gobierno, para que la autorizaran. Salía ese permiso de trabajo y nos íbamos, porque entonces no había esas comodidades que hay ahora, que ahora puro avión, ¿no? O carros lujosos de ADO, como hay ahora otros más. Entonces puro tren. En puro tren nos íbamos. Salía ese certificado, era una hoja así, ¿no? Y nos íbamos para rumbo a Empalme. En Empalme me contraté yo. Ahí fue donde me contraté en 1960.
¿Y cómo era el centro de Empalme?
Era muy chiquito. Estaba muy pobrecito ese lugar, porque allí era la contratación de los braceros. Porque oía yo hablar que cuando se iban los primeros braceros era en Irapuato. Ahí dicen que ahí se contrataban. También otros se contrataban por Monterrey, por Chihuahua, por ahí. Pero yo me tocó contratarme en Empalme, Sonora.
¿Y habían muchos esperando ahí en Empalme?
Sí, era mucha gente. Un día que dijo que se iban a contratar, iban a entrar unas listas de diferentes estados, se contrataron 500 braceros en un día, 500, y ahí entraban las listas de diferentes, pero había veces que decían va a entrar una lista del estado de Oaxaca, entonces era puro del estado de Oaxaca, y ahí entraban varios también, mucha gente.
¿Había mucha gente de Oaxaca?
Sí, había mucha gente. En este pueblo de San Pedro, una tarde que nos fuimos para la estación del ferrocarril, porque entonces caminábamos ahí como caminan los taxis, ese camino no estaba ahí, era una como vereda, y nos íbamos caminando, que no había servicio caminando de aquí a Oaxaca para abordar el tren. Salí a las 5 de la tarde. Y ese día salimos de aquí de San Pedro, salimos esa tarde, salimos 60 hombres. De aquí nada más. Después empezaron a salir. Salían diarios, salían de 10, de 15. Pero esa tarde que yo me fui, nos llegamos a México y ahí nos reunimos, éramos 60 hombres de aquí de San Pedro. Aquí las casas se quedaban solas, las mujeres. Los que tenían mujeres, pues ya, yo no tenía mujer en ese tiempo porque yo tenía 19 años. Y ya los que tenían mujeres e hijos, esos los dejaban llorando. Cuando se iban, quedaba llorando la esposa, los hijos, y así. Y nosotros, pues, yo todavía no tenía mujer. Muchos éramos jóvenes, todavía no tenían mujer. Y muchos ya tenían mujer, hasta hijos. Y ya, esos son los que sentían más, pues, porque no se iban sus hijos, sus esposos. A veces había unos que ya también ya se iban sus hijos, como a la edad de nosotros. Pues ya eran hijos de los otros de Quebraceros. No ve que contaba el señor Antonio que su papá era Quebracero y pues se fue. Así también nosotros. Y por eso, ya cuando nosotros nos íbamos rumbo a Empalme, allí era la contratación. En Empalme, allí nos desvestían, nos hacían registro médico, nos picaban si no teníamos hernia y allí nos vacunaban. Ahí nos vacunaban para, según para las enfermedades, y ya de allí nos daban una bolsita de lonche para agarrar otro día el tren para Calexico. Ahí en Calexico, ahí nos polviaban, quitaban todo lo que es comida a veces, porque nosotros llevábamos para comer en el camino tortillas, esas tortillas que se venden aquí en el mercado, se llaman tlayudas. Llevábamos cecina asada ya para comer en el camino y a veces nos sobraba y nos las tiraban allí, nos polviaban y luego nos purgaban. No, era un corredero para los sanitarios allí porque ahí nos purgaban.
¿Y por qué los purgaban?
Ese era el requisito del americano. Primero de que nos polviaban, ¿no? En las micas sale uno con los pelos parados y sale uno así como pálido. Era por la purga que nos daban. En la que sí era nomás como unas 2 horas. Córrele para allá y córrele. Pobres otros hasta afuera se hacían. Creo que para que se limpiaran. Para que no contaminaran al país, creo, de Estados Unidos. Tal vez, digo yo. Y luego nos estaban al centro Calexico, donde allí nos hacían una revista en general. De los rayos X. Nos sacaban sangre. Y luego firmábamos con los 10 dedos, con los 10 dedos. A veces no salía la huella y otra vez a ratificar las huellas con los 10 dedos. Ya que salía, ya por ahí estaba un aparato de sonido hablándonos para que allí estaba el centro de repartición a donde se iban para los campos, para los condados, como le llaman. Ahí ya nos estaban hablando por nuestro nombre y todavía nosotros firmando. Salíamos y ya nos daban una bolsa de lonche y a abordar el carro.
¿Y qué les daban de lonche?
¿Perdón?
¿Qué les daban de lonche?
Nos daban unas galletitas, un jugo, uno como sándwich, ¿ya? Eso era nomás.
¿Y usted conocía el sándwich?
No, eso todavía ni lo conocíamos. No lo conocíamos, hasta por ahí lo fuimos a conocer. No, ahora ya es mundial, ya lo conocemos en cualquier parte del país. Pero entonces no, y ya nos daban eso. Le digo que era sándwich porque ya, así era lo que nos daban, y eso es lo que vemos ahora, que es un sándwich. Y ya nos daban un jugo, y ya por ahí se paraba el carro y ahí comíamos. Me tocó para Gilroy, California.
¿Y en qué año fue eso? En
1960. Y allí estuve trabajando en la pizca de tomate por contrato. Nos pagaban a 20 centavos la caja de tomate. y como éramos, estábamos jóvenes y luego queríamos pues sacar adelante nuestra familia y le echábamos ahora sí todo, como dicen por ahí, todos los kilos para poder, a veces hacíamos 250 cajas, porque unos clemecitos le llaman de 50 metros, le sacábamos 50, 60 cajas, cada cleme, y sacábamos como unos 5 clemecitos, a veces sacábamos como 250 cajas, que nos pagaban, que salía $50 al día. A la semana salía como 300 y tantos, pero como 350, a veces 300. Cuando sacábamos 350 nos quitaban $35, que es lo que estamos reclamando ahorita. Ese es lo que nos descontaban. Y si era $300 nos quitaban $30, el 10%. Y así ya recibíamos menos pues de lo que íbamos a recibir. Y ya ahí venían descontando del borde, de todo. Ahí ya venía descontado el borde y todo. Y el descuento del 10%. Y de allí yo me vine, nomás duré como 3 meses, un contrato de 3 meses. Y en la pizca de tomate. Salí, ya casi salimos, ya a principios del 61. Y en el 60, en el 61 y en el 62 estuve en Guadalajara, Arizona. En el corte de tomate y de saige y la escarda de lechuga. También ahí esos, cuando no una cosa u otra. Y de allí cumplimos en ese 61 y ya en el 62 nos mandaron para Blay y Brole, lo mismo con la misma compañía.
Esa, Blay, California.
Ajá. Y eso también. Andaban en las máquinas, dos eran las pacas grandes, y cuando sacábamos, se acababa una paca de que allí hacían las cajas, entonces pues era muy poco lo que íbamos a sacar, y cuando sacaba, mirábamos que se acababan 2 pacas de cartón para empacar la lechuga, entonces sacábamos arriba de $350 por semana, pero recibiendo menos otra vez porque ahí nos descontaban lo del 10%, que es lo que... Que repito, es lo que estamos reclamando hoy. Ajá. Y lo mismo, puro por contrato. Ya después aquí en Blay y en Brole, ahí ya nos daban una parte por horas y una parte por contrato para ayudarnos, pues. Ajá. Un día nos daban por horas y un día por contrato. Así nos iban variando el trabajo. Así para que no saliera muy bajo, pues, porque esa compañía era una compañía grande, ¿eh? De allí, de esa compañía lechuguera, tenía en Salinas, California. Y cuando nosotros llegamos a Blay y a Brole, en ese tiempo llegaron los de la compañía que venía de Salinas, California. Allí nos dimos un encuentro, dijeron los mayordomos que nos íbamos a dar un encuentro con los que venían de Salinas, a ver quién se ganaba el primero o el segundo lugar, porque venían 2 cuadrillas, una de Salinas y la de que llegó de Phoenix, Arizona, que éramos nosotros. Nos pusieron la orilla del fil todos, y cuando dieron la orden de empezar a cortar, le damos y un cuchillazo y una pura bola. Y sí, nos ganamos el primer lugar nosotros, quedamos el número 1. Y la 2 quedó la de que venía de Salinas, California. Ajá. Y ahí andábamos 300 ex braceros, porque entonces eran braceros, 300 braceros cortando lechuga. Teníamos 6 mayordomos. Les tocaba 50 braceros por cada mayordomo. Ahí es donde sufrí un accidente, que venía el carro de, estábamos tomando agua y venía el otro carro de carga de lechuga y iba a darle, y entonces el otro se enfrenó y yo me pegué de la espalda. Y allí fue que empecé a estar enfermo y no, allí no, yo no me quejaba, pues no era culpa del patrón, sino que yo no me quejaba, yo quería seguir trabajando, no quería perder, pues quería seguir ganando. Y ahí ya me entraba escalofrío, calentura. Un día sí ya no aguanté y le dije que estaba enfermo. Y sí, luego pusieron atención porque había unos meses antes le hubieran detectado a un ex brasero que se estaba pudriendo ya por dentro, que dicen que llevó un golpe con la pistola, la grampadora de que grampaban, y ese sí le decía que estaba enfermo. Y el patrón le decía que no, él se hacía, pues no se notaba, ¿no? Estoy enfermo, dice, y no, ya no aguanto. Y le decían que no le daban permiso porque había mucho pedido de lechuga. Y no, y que si después no aguantó y se fue a un hospital, al hospital, pero por su cuenta. Y ahí fue que detectaron que se estaba pudriendo una parte. Y entonces fue que entonces procedieron en contra de la compañía. Y vieron que va. Por eso entonces en ese tiempo andaba el cónsul americano y el mexicano visitando los campos a ver cómo les trataba a los patrones, porque ya sabían que había ese, ¿no? Y yo ese día que le dije que yo no me iba porque ya no aguantaba, luego pues, me atendieron. Y allí tuve como 3 días en una plancha, me ponían una aquí, otra arriba y abajo, otra, y marcaba una luz roja y decía que qué sentía, le dije que nada. Como a las 4 horas empecé a sentirlo caliente, entonces me dijeron que estaba yo enfermo. Y fue que me tuvieron otros 3 días, fue una semana. Pero lo malo fue que allí venía una hoja como esta, que venía que la rellenáramos en inglés. Y entonces no es como ahora que entra uno de ilegal, pues entra uno a la escuela gratuitamente en Estados Unidos para aprender, para hacer una aplicación de trabajo. Entonces no sabíamos nada de inglés. Y decía, y yo le dije a los cocineros que decía, y me dijo que decía que era una recompensa, dice una recompensación, dice de $2,000 por lo que yo estaba enfermo, pero quiere que tú la rellenes y que la se la mandes al cónsul y que ya de allí que regresara a otra dependencia tal vez. Pero ya tal vez lo hicieron con un propósito, porque a otro día ya dijeron que íbamos a salir para Salinas, California. Y llegamos al centro caléxico allí. Ahí ya estaba una mesa y ya estaba el sello que ya cancelar contratos y vámonos a México. Y ya no me dieron nada. Y esa hoja, pues la teníamos porque nosotros vivíamos por aquí arriba, como a unos 100 metros. Tengo una entrada que está ahí. Y ahí estaba la casa de ustedes cuando era de Zacate, que le digo. Porque gracias a Dios, desde aquí donde está esta línea, esta casa para allá, la hicimos cuando yo estaba en Estados Unidos. No más que era de teja, de tierra arriba. Y ya, pero de ahí era la casa que hicimos, la primera. Y por eso nos cambiamos para acá. Porque entonces abrieron esta calle así y nos convino porque estaba la calle ya. Y yo llegué allí y dice, no, pues ya está, dice, entonces a cancelar los contratos y vámonos a México. Se quedó todo ahí. Y cuando nos hicimos de ese cambio de allí, entonces fue que se perdieron los contratos, los talones de cheque, porque todavía el hijo mayor dice que todavía lo vio que lo teníamos, pues no hace mucho. Y dice que ahí estaban los contratos. Pero en ese cambio, pues tal vez ahí se quedó lo que ya no servía y ahí se quedó todo. Pero no, nosotros no tenemos papeles probatorios. Así como mica. La mica me la robaron en México cuando iban, entonces había mucho ratero y los llevaban a la carrera y se llevaron todo. Pensaba que allí iba el dinero, pero el dinero no iba allí. Pero sí llevaba yo la mica. Ahí fue que me robaron la mica, pero los talones de cheque y contrato, esos sí estaban aquí, se quedaron, con el agua se deshacieron, porque ya, ahí le digo, goteaban las casas y ya lo que no servía, pues se va a la basura. Y eso es la que no tenemos papeles probatorios, pero tenemos unas cartas notariadas y tenemos la media carta, a ver si nos los puedan completar después.
Así que después de Blight y Brawling, ¿usted no regresó contratado?
Ya, puro recontratado, porque yo me tocó la suerte que desde el 60 que entré, llegué a Calexico y allí me volví a recontratar, ya no pasé registros médicos ni nada, ya era nomás de firmar contrato. Y estando allí ya nomás iban y echábamos el pasaporte y allí ya iban y allí mismo renovaban el contrato y ya nomás lo firmaban. Ya no pasó de todos registros, de nada, ya no, una vez nomás. Ajá, porque yo fui puro recontratado, sí. Hasta que salí el 62. Después fue 60, 61, 62. Ajá. Y después me volví a ir para ver si podía pasar, pero yo entonces se trataba de dar un dinero. El que se clavó el dinero, que dijo que se iba a encabezar para pasar, se llevó el dinero y ya no logramos pasar. Regresamos otra vez para atrás.
¿Pero iban a ir como braceros o...?
Como braceros. Sí, como braceros otra vez, porque el convenio bracero hasta la vez todavía está vigente, no está cancelado, todavía sigue vigente ese contrato bracero. Ajá. Ese creo que es ese, tenemos entendido que se firmó el 23 de julio de 1942, el primer convenio que hizo Manuel Ávila Camacho con el presidente que actuaba en Estados Unidos en ese tiempo. Entonces fue el convenio bracero que se fue. Ajá. Y fue el 22 de julio de 1942. Era presidente Manuel Ávila Camacho, mexicano, de aquí de México. De allí, pues no sé cómo es su nombre, pero se hicieron los convenios para que se hizo el convenio bracero. Ahora es ex braceros, lo que les llamamos nosotros.
Durante el tiempo que estuvo en los Estados Unidos, ¿usted cómo se comunicaba con su familia?
Mire, la comunicación no era tan fácil, porque la comunicación de nosotros era a través de una carta. La carta duraba un mes, quizás hasta más, 2 meses. Que andaba a veces una carta, llegó hasta como a los 6 meses, dicen, que anduvo de estado en estado, tal vez se equivocaban o por qué, se empapelaba y se iba para allá y regresaba hasta que llegaba al lugar de su destino, donde iba a ir donde era dirigida la carta. Y así a veces, cuando venía directamente, que ya no había nada, duraba más del mes para que llegara la comunicación a la casa. Ajá. Cuando mandábamos los cheques, también teníamos una casa aquí en Oaxaca, que llegaba, la señora se llamaba Margarita Luna, llegaba esos cheques allí. Era de mucha confianza la señora, porque cuando no nomás ella daba su firma y la sacaba, ya llegaba. Tanto aquí está, miren, tanto le mandó su esposo, le mandó su hijo, le mandó el que sea. Aquí está, dice, salió tanto, dice. Aquí ya entregaba el dinero. Ya hasta lo cobraba ella. Tenía mucha influencia en el banco donde llegaba, por eso es que ella lo cobraba. Y dice aquí resultó tanto. Le daban el resultado del dinero y ya entregaba. Y ahí le dábamos una propina a ella también, porque era necesario también, porque hacía el favor. Ya no iban a hacer cola, ya no iban, ya ella se encargaba en eso. Y sí, también, pero duraba. No es como en este tiempo ahora que un fonazo nomás y ya llegó. Por ejemplo, si dice ahí le mando tanto ya, lo vas a cobrar en tal banco, ya está. Oye, hay mucha facilidad. Hasta para transportarse para Estados Unidos ahorita, compra uno el boleto y a otro día sale uno en el mismo día, está uno en Estados Unidos, si hay, si tiene unos papeles. Si no, pues en el mismo rato está uno en Tijuana y allí ya agarran el coyote que los va a traer y también. Hay muchas facilidades, no, antes nos íbamos, hacíamos días, una semana, si es posible, para llegar hasta Palma. El tren era muy detenido, en cada estación se paraba una hora, dos horas. No, y ahora, pues, de aquí a México son 6 horas. Y ya nos íbamos toda la noche y todo el día, a veces llegábamos hasta las 3 de la tarde de a otro día, toda la noche y todo el día a México. Y luego para abordar a Guadalajara, y de Guadalajara sí agarramos un directo a Empalme. Y, pero así fue cómo sufrimos nosotros.
¿Y qué hacían los braceros en los varios pueblos para divertirse cuando no estaban trabajando?
Mire, en las horas de descanso, uh-huh, libres. Uh-huh. Sí. Mire, pues ahí hay muchos que tienen diferentes gustos. Y dice, pues nosotros, hay mucha gente que tiene diferentes gustos. Unos se van al cine, otros a la baraja, otros al hueso, al dominó. Se dispersaban, se hacían bolitos ahí. Otros iban al chupe. Yo como tenía 19 años, no me podían vender cerveza. No, bueno, dice, vete. Y ya no, yo no me vendían cerveza. Y sí las tomaba, pero hasta que los llevaban los compañeros que ya tenían edad, ¿no? Se llevaban su 24, un 12, se llevaban para, ¿ya? Ahí tomaban y lo mandábamos atrás y otro, pero a ellos. Pero era muy, muy distancia, sí, muy distanciado, porque pues ya nomás nos echaban unas 3 hasta 4 cada quien a descansar, para trabajar. Y otros sí, eran tremendos, sí. Pero se hacían mal, ellos mismos estaban haciendo el mal, porque pues amanecía otro día con sueño, con tal, sin ganas de trabajar. No, nosotros. Y hasta la vez yo cuando ya de que me junté con mi esposa, no, pues sí, tomaba uno cuando una invitación, pero ya ahora no, ahora menos porque nosotros pertenecemos a la religión evangélica, somos evangélicos nosotros. Ahí está un símbolo ahí.
¿Y algunos braceros se casaban con mujeres allá en los Estados Unidos o no? ¿No solía pasar eso?
Pues había unos que sí. Hasta la vez todavía ahorita están en Estados Unidos unos. Esos ya son residentes o ya serán ciudadanos, según si calificaron ya. Porque en el tiempo de la amnistía, en el 87, yo estaba en Estados Unidos como ilegal. Y si entró, entonces sí vi yo arreglado papeles, porque llegó un paisano de uno del pueblo que sigue aquí de San Andrés. Ese nos daba las cartas del patrón hasta notariadas. Ya nomás lo que querían es los datos como el acta de nacimiento para poderla meter los papeles y ya. Ahora esos que arreglaron, ahora ya calificaron la ciudadanía, porque como ahí vienen unos formatos para a ver si califican, porque eran residentes. Pero ahora dice que ya son ciudadanos, que ya calificaron la ciudadanía. Y dice, no, dice, pues aquí. Y sí, creo que en $500 nos daban esas cartas para poder tenerlas en nuestras manos. Pero ya no fue posible, porque yo cuando entré, llegué ¿cómo se llama aquí? En San Diego. Allí para poder ya para brincar la línea, cuando me agarró un guatemalteco, era un policía, y me empezó a registrar y que si como trae una camisa y trae la acta de nacimiento, y dice, no, a ti no te sirve, dice, no, es mi acta de nacimiento, no me la rompas, no, porque ustedes cuando pasa en México mi gente, ustedes lo detienen, dice, que vienen los ilegales también, ¿no? Los detienen en México. Bueno, pero es la policía como tú, le digo, pero como nosotros, ¿por qué los vamos a detener? No hablaba muy bien el español, ¿no? Y que la agarre y a la basura. Ahí me rompió el acta de nacimiento. Si no, desde en ese tiempo yo hubiera arreglado papeles, después de la amnistía. Y rompió los papeles y ya no me lo entregó. Ya hablé y me mandaron una acta de nacimiento, pero yo estaba en Santa Ana, California. Y cuando la mandé a pedir, ya de allí me fui para acá para Fresnos. Y ya de allí regresó esa acta y me la mandaron a Fresno. Y ya cuando esa acta llegó a Fresno, yo andaba para allí por Washington, por Oregon. De Oregon me fui a Washington y así hasta Nueva York, y ahí le salimos por Colorado, por Texas. ¿Ah? Y fue que por eso no pude yo arreglar, porque yo el trabajo se iba yendo para adelante y yo también me iba yendo para trabajar. Y como éramos ilegales, pues no podíamos.
¿Y cuánto tiempo usted regresó? ¿Cuántos años regresó como ilegal después del programa?
Después del programa yo regresé a los 3 años. Uh-huh. Y después me volví a ir otra vez. Y después volví a ir otra vez. Y me venía así cada 3 años. Uh-huh. Y estaba un tiempecito y me volví a ir otra vez. Sí. Y ya últimamente, en el 95, yo llegué de... Tenía un permiso de trabajo que saqué en Los Ángeles para 3 años. Y allí tenía 2 años que estaba y trabajé 1 año. Me quedaban 2 años. Y la compañía que era americana, era de una zona verde que le hacen en el cerro. Y allí es un área para puro americano. Y ahí meten flores y todo. Y allí trabajaba con esa compañía. Nos pagaban a $15 la hora, pero ya cuando dijo que el trabajo les iba a suspender por unos meses, y nos habló, usted dice, se va a Oaxaca o se va para arriba, dice, a trabajar, fue en agosto, todo septiembre, octubre y noviembre, en diciembre, dice, o a fines de diciembre ya lo necesitamos aquí, se puede ir a Oaxaca o a Tijuana, donde quieras ir a pasear. Y con ese permiso usted se presenta y no lo van a detener porque usted tiene permiso de trabajo. Ah, bien, y allí fue que salí y entonces me dijeron, mis hijos, ahora sí ya, nos toca a nosotros y usted se queda. Ya no salí desde el 95 hasta esta fecha. Sí, fuimos otra vez, pero a una boda de mi hija. Cuidado. Ay, de una boda de mi hija que se casó en Santa Ana, California. Y fuimos, ahí tuvo mi esposa como 8 o 9 meses, y yo tuve como 6 meses y me vine porque teníamos una cosecha que levantar. Uh-huh. Y desde esa vez ya no volvimos a ir a Estados Unidos. Uh-huh. Hasta ahorita, hasta la vez.
¿Así que cuando usted se iba de indocumentado dejaba a sus hijas y su esposa acá en Oaxaca?
Ah, entonces ya las dejaba.
¿Y cuántos hijos tiene?
En total son 6. 2 varones y 4 hijas, ya están casadas, 2 están en Santa Ana, California, están casadas, y 2 están aquí en San Pedro, están casadas también, y los 2 hijos, y hay un hijo varón, está en California también, y una hija, y otro hijo está aquí con nosotros, está trabajando, y las 2 nueras están aquí, ya llegaron también, hace como un mes que llegó la nuera de mi hijo, el chiquito, con los 2 niños, el que me habló ahorita y otro.
Y en ese tiempo que usted anduvo de bracero, ¿me puede platicar sobre las relaciones que los braceros tuvieron entre uno entre otro? ¿Habían personas que eran muy buenos amigos que venían de los mismos pueblos o se hacían amigos ahí en los campos?
Mire, cuando yo me fui para Gilroy, California, nos fuimos 7 de aquí de San Pedro. Uh-huh. Pero después, no sé por qué cometieron allí, que estaban haciendo como una huelga así, que les aumentaron más dinero, y allí torcieron a 3, Nosotros no dijimos nada, nosotros estábamos al pie del trabajo, porque hasta la vez yo me gusta trabajar y no me gusta estar haciendo escándalo.
Y ¿cómo eso, que torcieron a tres?
A tres personas, a tres braceros, porque eran...
¿Metieron a la huelga?
Ajá, metieron a la huelga, eran los siete, pero cuatro no dijimos nada, estábamos ya a punto de trabajar y ellos nos querían sacar y le dijimos que no. Y ellos que se van, los tomaron en cuenta quiénes eran y los sacaron a México. Y a nosotros no, nos siguieron dando trabajo y de allí fue que dieron la orden para recontratarse. Porque teníamos buen, como dice el americano, buen récord, ¿no? Nosotros no teníamos mal récord, teníamos buen récord y así fue. Y allí esos cuatro que nos fuimos para Phoenix, ahí estuvimos juntos. Estaba un cuñado y otros amigos de aquí, pero allí me conocí con unos muchachos que eran de la misma edad, que eran de Michoacán, de Uriagato, Michoacán, eran esos muchachos. Ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. Últimamente cuando salimos en la estación del ferrocarril de Guadalajara, ahí se pusieron a llorar porque nos quisimos bastante. Ahí fueron buenos amigos. Más buenos amigos que los del propio pueblo, porque ellos nos queríamos como que si fuéramos hermanos. Salíamos a Mexicali, porque teníamos el pasaporte, salíamos. Nos cobraba $1 el taxi para regresarnos o para sacarnos. Y yo cuando no salía, ellos me llevaban algo de lo que compraban. Y yo cuando salía igual, pues nos queríamos así como hermanos. Esos eran dos muchachos. Y otro de Guerrero también, igual un señor ya de edad, ese era más de edad porque ese tal vez entró en el 45 por ahí, pues ya era más mayor de edad. Igual también se llamaba Armando Rodríguez y ese era de Guerrero. Igual el señor también nos quisimos mucho con él, le decíamos el tío porque era más de edad que nosotros. Ajá, sí, ahí nos conocimos. Nos hicimos amigos con otras personas de otros estados, ¿no? Y luego pues ya nosotros, eso es lo que hicimos cuando fuimos a Estados Unidos.
¿Y había, cuando usted se fue, mucha gente indígena que hablaba de dialectos que se iban de braceros?
Pues tal vez que sí, pero no, allí no hablaban, sabían las dos idiomas, sabían el dialecto y sabían el español, castellano. Entonces, allí lo que hablaban era el español, el castellano, sí. No metían sus dialectos, como este señor, este nos habla en español, pero sí sabe dialecto, el que está aquí. Pero cuando está hablando, nos habla en español, en lo que es castellano, sí. Pero sabe, así también esos de por aquí de rumbo de Ocotlán, Cimatlán, todos hablan el dialecto, Tlacolula, hablan el dialecto, y sí son conocidos porque no declaran bien la palabra, y esos son los que saben el dialecto, pero no metían ese dialecto ahí, puro español.
¿Entre ellos tampoco?
Ah, pues tal vez que sí entre ellos, pero como ellos... Tenían su reunión juntos, se quedaban juntos en un cuarto, tal vez ahí platicarían entre ellos, ¿no? Pero,
¿por qué se quedaban juntos ellos?
Porque así era una barraca, le llaman, una casa así, que tenía literas, una aquí abajo y otra hasta arriba, hasta tres literas. Y estaban en fila las camas, ¿no? Así es que en este cuarto tenía de lado y lado, tenía un pasillo, tenía tres literas así, y aquí otras tres. Y se quedaban un bonche que será como de 3, 6... como 12 personas allí. Y si dice yo me quedo aquí junto con mis paisanos, ahí se quedaban y tal vez allí platicaban su dialecto que ellos, ¿eh? Ajá. Pero yo no me tocó estar junto con ellos, me tocó estar junto con estos de Guerrero, de Michoacán, con esos que nos hicimos amigos, ¿no? Pero no hablaban el dialecto. Ajá. ¿Sí?
Cuando usted piensa sobre sus experiencias de bracero, ¿piensa que fueron positivas o negativas?
Pues un poco negativas y otro poco positivas, porque a veces pues como lo que sufrimos y lo que nos benefició, pues ahí va entre las dos cosas, ¿no? Porque a veces ahí ya no se quiere una cosa que sufríamos tanto, por ejemplo, todo eso es lo que nos hacían, de que nos desvestían y que, ¿sabes? Un agujazote aquí que era, eso dolía y no, y eso a veces, pues eso es, no, luego la polviada, luego lo que nos purgaba, pues eso era una como que si nos humillaban, ¿no? Que no debería ser eso, pero pues con la necesidad que nosotros llevábamos, pues teníamos que soportar todo, ¿sí? Todo.
Pues muchísimas gracias.
Sí, de nada, porque así fue.
This is track 2. Estoy hablando hoy con Eloy en San Pedro.
Don Eloy, me estaba contando usted que sí se había dado cuenta de gente que era homosexual, gay, que eran braceros, ¿no?
Mire, en el 60, cuando yo estuve en Blay, en ese tiempo, pues se oían hablar muy poco de esa gente, ¿no? Porque ahorita ya es declarada públicamente, ¿no? Pero antes, pues, se veía muy pocos, o muy pocos había. Pero en el campo, en la barraca donde yo estaba, donde yo dormía, ahí estaba un chavo que también estaba viviendo en la misma barraca, en la entrada de la barraca, y allí un día se fue la luz, pero no sabíamos por qué razón, hasta que después hubo una discusión, una legata ahí entre ellos, que estaban a la puerta, y a otro día se aclaró que por qué fue. Ese muchacho se llamaba Porfirio, era del estado de Oaxaca, y se aclaró que él era el, como le llaman ahora los gays, o sea, homosexual o así. Entonces ese muchacho se aclaró que así era, y se aclaró que apagó la luz porque estaba con una pareja, de hombre con hombre. Y después le llamamos la atención en el fil, que en el trabajo, como dice uno, que entonces le llamábamos los files, los campos donde trabajábamos. Entonces él dijo que sí, que él era de esa, era gay. Y por eso nos dimos cuenta, y así fue lo que, como fue que nos dimos cuenta, pero había muy pocos. Ahora ya ya hasta se oye hablar que ya dieron el casamiento para entre de hombre con hombre, ¿no? Ya, verdad que ya están,
pues están tratando. Pero y usted me había contado también que conoció otra gente que era gay de otro estado, ¿no?
De Mexicali. También allí en ese mismo campo llegó un... Esos no trabajaban allí, sino que esos llegaron por allí a... Como era una asociación grande de como de 10,000 braceros que llegaban en ese campo. Ellos llegaron allí como a visitar a la raza y así, como ya tenían sus intenciones, porque iban. Fue que nos dimos cuenta que también eran de los gays, estado gay. Y eran de Mexicali, le preguntamos de dónde y dijeron que eran de Mexicali. Ahí estaba otro, así es que había, pero ahora sí que salteaditos, ¿no? Pero ahora sí ya.
Pero los de Mexicali fueron al campo de los braceros porque ellos no eran braceros.
No eran braceros, fueron nomás como visita. O sea, ahí se introducía gente hasta de los que no eran, porque pues como era muy, había mucho personal. Y ahí es donde llegaron ellos, pero ellos nunca lo... Nosotros de esos 300 braceros que éramos, como les dije que eran 6 mayordomos, pues nos conocíamos todos, y no de vista, pues todos nos conocíamos. Y ellos lo vimos por primera vez y fue que le preguntamos y dijeron que eran de Mexicali.
Y el de Oaxaca, cuando se supo que él era, usted le dijo chotito, ¿no? Cuando se supo que él era chotito, ¿se le trataba diferente o se le hacía la burla?
Él le hacía los andebanes, como que se declaraba públicamente que él, sí. porque son muy declarados, ¿no? Hacen sus ademanes, hasta el modo de caminar, ¿no? Y sí, él no dijo que no, él dijo que sí. Y él sí, pero le dijimos que no, que le dijo uno de Michoacán que por favor que ya se fuera yéndose ahí. Con palabras pesadas, porque le digo, te vas a alargar mucho de aquí. Dice. Entonces le dijo que sí, pero era trabajador, ¿cómo se iba a ir? Si es que él no se fue, sí, ya. Nomás que ya no cometió el error de cortar la luz. Pero sí, entonces fue, por eso fue que se aclaró. ¿Cómo, qué era el muchacho? Pero no se negó, dijo que sí. Ahora por eso digo que de las dos entrevistas que falta, pregúntele a ver, quizá por ahí sale otro poquito.
Pues muchísimas gracias.
No, no, ¿y de qué? Así es.